Ahí en tu Biblia busca Lucas 23, 28, por favor, hermano. Lucas 23, 28. Yo tengo otra versión similar, pero cambian algunas cosas muy pequeñas. Vamos a checarlo ahí. Lucas 23, 28 está en la pantalla o está en tu Biblia. Dice así la palabra del Señor. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, o sea, hacia las mujeres, les dijo, hijas de Jerusalén, ¿qué dice ahí? No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y en esta versión que tengo aquí, hermano, dice, pero Jesús volviéndose a ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Levanta tu Biblia en tu mano derecha, por favor, cierra tus ojos, hermano. Y di, Espíritu Santo, revela este libro que se llama la Biblia a mi espíritu. Revela tu palabra a mi espíritu. Repite conmigo estas palabras, hermano, fuertemente. Señor, levántate de tu trono y tus enemigos sean esparcidos. Huyan delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar, querido hermano, en el nombre de Jesús. Bueno, nuestra hermana decía una frase, ahorita me acordé muy fuerte. Dios no puede ser burlado, ¿verdad, hermano? Que todos nuestros enemigos huyan y sean confundidos en el nombre de Jesús. Y nos referimos a veces a enemigos como distracciones, como cansancio a veces, para que no escuchemos la palabra, que todos esos enemigos, preocupaciones y demás huyan delante de la presencia de Dios. Amén. Ok, hermano. Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos leído la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído la Biblia alguna vez en su hermosa vida? ¿Sí? Bueno. Y si leemos la Biblia y también si nos damos cuenta y analizamos un poquito la vida, nos damos cuenta de que en la vida y en la Biblia existen dos caminos, hermano. Uno bueno, uno malo, uno de vida, uno de muerte, uno correcto y uno incorrecto. ¿Es así o no es así? Y siempre tenemos el poder de elegir. A eso se llama libertad. Libertad es que podemos elegir entre una cosa y otra cosa, hermano. Tenemos la libertad. Y casi siempre hay dos caminos, uno bueno y uno malo, uno correcto y uno incorrecto, uno de vida y uno de muerte. ¿En cuál estaremos nosotros? Ok, algunos dicen que el de vida, ¿quién da más, quién da menos? Algunos dicen que el correcto, otros que el de vida. Nosotros diariamente tenemos que tomar uno de esos caminos, si te das cuenta o no, hermano. Diariamente tenemos que elegir un camino. Si nos ofrecen un soborno en nuestro trabajo, somos jefes tal vez, y nos dicen pues que esto no se vea bajita por debajo del agua, nosotros elegimos un camino en ese momento. ¿Es así o no es así? Si se presenta ese adulterio, ese Brad Pitt, esa güera deslumbrante para nosotros, para los caballeros, elegimos un camino, bueno o malo, el camino del adulterio o el camino de la fidelidad, ¿verdad, hermanos? Nosotros estamos eligiendo, hoy elegiste venir a la casa de Dios, elegiste un camino de alguna u otra manera. Y en la vida tenemos que tomar posturas, hermano, di conmigo posturas, decisiones, ¿verdad? ¿En qué nos vamos a convertir? Lo que hoy hagamos, mañana va a ser en lo que nos vamos a convertir. Y hoy quiero hablarte de que tenemos que enfrentar la vida. ¿Y cómo estamos enfrentando la vida? Con dos caminos a veces, ¿verdad? Y hoy quiero hablarte de algo importante, hermano. Yo le puse a este tema, víctimas o victoriosos. ¿Cuántos eligen el camino de las víctimas? Ahorita nadie va a decir amén, pero tal vez estamos eligiendo el camino de las víctimas. ¿O cuántos elegimos el camino de los victoriosos? Ok, a ver si es cierto, hermanos. A ver qué sale después de esto. Elegimos ser víctimas o ser victoriosos, hermano. Y vamos a ver qué es ser víctima. Víctima en el diccionario significa persona o animal que sufre un daño. ¿Cuántas víctimas hay aquí? ¿Nunca han sufrido un daño ustedes? Nadie los ha chocado, ustedes iban bien atentos, ¿verdad? Sin pasarse ningún semáforo, con su cinturón de seguridad, iban a 40 kilómetros por hora, bien poquito, y alguien los chocó. Esa es una víctima, alguien que sufrió un daño. Tú estabas bien tranquilo y de repente, como dicen los chavos, moles te dieron, no en la cara. Sufriste un daño y tú no hiciste nada. Entonces, víctima es una persona que sufre un daño, una persona o un animal que sufre un daño. Esto está en el diccionario, hermano. También significa en el diccionario persona o animal que muere por culpa de alguien o de alguna cosa. Persona que muere o animal que muere por culpa de alguien y una cosa. Y también significa en el diccionario, víctima significa persona o animal destinado al sacrificio. Una víctima es una persona o un animal destinado, apartado al sacrificio, para que le den chicharrón, hermano. ¿Cuántas víctimas hay aquí? Ahora quiero decirte una cosa, una revelación exageradamente grande. Todos en algún momento hemos estado de víctimas, porque es real o porque nos queremos hacer pasar por víctimas y no lo somos. ¿Estamos entendiendo aquí? Marías Magdalenas. ¿Qué pasó con la María Magdalena? Cuando escuchas eso, María Magdalena, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás tratando de decir o de entender con eso? Que se está haciendo más de la cuenta. Que está llorando por algo que no es así. Que está dramatizando. Ahora, en el hebreo, víctima, sin hacerla muy cansada, es matanza, es decir, carne de un animal. Cuando dice la Biblia víctima, es que ofrecían un animal, es ofrenda, sacrificio, ofrecer. Eso es lo que es víctima en el hebreo. Matanza, es decir, la carne de un animal, ofrecer, sacrificio. ¿Sí? Sacrificar. Eso es víctima, hermano, en el original. Ahora, vamos a ver qué es victorioso. ¿Te parece, hermano? Ya vimos que es víctima, ¿verdad, hermano? Una persona que le hacen daño, una persona que la matan, ¿verdad? Y que no tiene la culpa. Es un animal en el hebreo que se sacrifica. No, fíjate bien, en la Biblia, víctima no habla del ser humano, habla de un animal. Quiero que entiendas esto, porque delante de Dios, ¿qué crees que pasa? Nadie es víctima. Escucha bien lo que te acabo de decir. Delante de Dios nadie es víctima. Esa palabra víctima no existe para nosotros. Existe para los animales. Si tú en este momento agarras y te entra la locura o no sé qué cosa y matas a un animal, ese animal sí es una víctima. En el hebreo, en la palabra de Dios. En el diccionario, en lo secular, dice que tanto hombres como seres humanos, como animales, podemos ser víctimas, pero delante de Dios no. Delante de Dios no existe la víctima. Solo existe algo, el victorioso, hermano. La victoriosa, el pueblo victorioso. ¿Qué significa victorioso en el diccionario? Significa, escúchalo bien, que ha conseguido una victoria, que tiene como resultado una victoria, que ha conseguido una victoria, que tiene como resultado una victoria. Y escucha bien esto, esta está muy interesante, que ha ganado una completa batalla, una completa batalla. Por eso nuestro Dios es victorioso, 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 es 100%, porque nunca ha perdido ni una sola batalla. Y yo no sé si entendiste hace rato porque se quedaron muy callados, pero delante de Dios, Dios nunca nos va a ver como víctimas, sino como victoriosos. El victorioso es el que gana y la víctima es el que muere. Tenlo muy en cuenta eso. ¿Qué camino estás escogiendo, de víctima o de victorioso? La víctima es el que muere, el victorioso es el que gana. ¿Qué estás escogiendo tú? ¿Cómo hay un club aquí en la iglesia? Es un club que no tiene nombre muy bien, ¿verdad, hermano? Pero le podemos llamar el club de los esposos abnegados. ¿Ya has visto a los esposos? Y tienen una cara así como de, no, ¿cómo me maltrata? Y les hablo por teléfono, espéreme, pastor, deje terminar de lavar los trastes, porque si no, Se ponen, es una broma, pero ¿se ponen en qué? ¿En una postura de qué? De víctimas. ¿Y la esposa cómo está? Apúrate, amor, que vamos a llegar tarde a la iglesia, ¿verdad? Ven que son bien lindas las mujeres. Ok. Entonces, victorioso en el diccionario es que ha ganado completamente una batalla. Ahora en el hebreo, escúchalo bien, está bien interesante, hermano. No me voy a prolongar mucho en eso porque tenemos que ver otras cosas. Victorioso en el hebreo significa estar seguro. Dí conmigo, estar seguro. Un victorioso está seguro, está sólido. Dice, estar seguro, escúchalo bien, en mente, cuerpo y estado emocional. Un victorioso está seguro en su mente, está seguro en su cuerpo y está seguro en un estado emocional. Para tener victoria, para ser victorioso, hay que tener victoria aquí, en la mente, en las emociones y en el cuerpo. Reflejarlo. ¿Un victorioso es este? ¿Un victorioso qué es, hermano? Alguien que le está yendo de la patada, pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es muy interesante esto, hermano. Victorioso en el hebreo es bien, así, esa palabra, bien. Feliz, amistoso. También es bienestar de salud. Cuando una persona está en victoria, ¿qué crees? No va a estar enfermo o enferma. Prosperidad significa una persona victoriosa. Paz. ¿Qué es victorioso? Prosperidad, paz. Estado de bienestar. Completo, dichoso. Todo eso es, hermano, si lo estás apuntando, apunta a todo eso. Pacíficamente. O sea, es una persona que está con paz. Ahí vienen y le hacen la guerra y él mira, calmantes montes, ahorita vas a ver cómo te va a ir, no vas a salir de aquí. Cuando nosotros ministramos a las personas, hermano, y se empiezan a endemoniar, no los de aquí, porque los de aquí ya están más liberados que yo mismo, ¿eh? Pero cuando empiezan y se ponen así, sacan el pecho y están chiquitos y se ponen así como unos gigantones y dicen, yo te voy a matar, ya sabes, con su voz y hacen los ojos para el revés y un montón de cosas los demonios. Alguien que tiene victoria sabe que el victorioso está de su lado, hermano, y sabe que caerán a nuestro lado 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Por un camino vendrán contra nosotros para pelear, pero por 7 van a salir huyendo. Un victorioso tiene paz. Está muy grandote, pero tiene paz. ¿Cómo era David, hermano? Se enfrentó a un gigantón y el gigantón dice, ahorita te voy a hacer pedacitos y voy a dar toda tu carne a las aves de los cielos, David. Y David le dice, yo te cortaré la cabeza primero. Imagínate nada más decirle a un gigantón eso, hermano. Tú no le dices ni a tu suegra. Bueno, tampoco no lo hagas, ¿verdad, hermano? Y un pastor dijo que victoria, así dijo un pastor, esto no es en el hebreo, pero es importante, dice, un pastor dijo que victoria es la actitud interior de fe que nos impulsa a vivir independientemente de las circunstancias que nos rodean, creyendo en el cumplimiento fiel de las promesas de Dios. Te lo vuelvo a repetir, eso nada más tenlo ahí en tu mente, en tu corazón. Un pastor dijo que victoria es la actitud interior de fe que nos impulsa a vivir independientemente de las circunstancias que nos rodean, creyendo en el cumplimiento fiel de las promesas de Dios. O sea, llueva o truene, lo que tú dijiste será hecho y punto, Señor. Ahorita estoy enfermo, pero tú dices que por tus llagas yo soy sanado y eso es vivir en victoria. Ahorita la estoy padeciendo económicamente, pero mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Así que esa es una persona en victoria, amén, aquel que tiene fe. Y yo puse una frase de Mi Cosecha, hermano, pero que quiero ilustrarte este tema con esta frase. La víctima abraza el dolor, pero el victorioso escoge la confianza, o sea, la fe. La víctima abraza el dolor, el dolor para la víctima es su compañera. ¿Cómo estás? Mal. Porque me hicieron. yo sufrí. Venía bien vestidito, bien vestidita, y un camión me bañó con agua ahí del charco, del bache. Siempre me pasa a mí, yo siempre padezco de esto. La frase de esta semana o de mediados de esta semana dice lo siguiente, hermano, ya te lo dije. La víctima abraza el dolor, pero el victorioso elige la confianza. El victorioso no es que nunca pase nada, sino que él sabe en quién ha creído, hermano. El victorioso no es que nunca tenga problemas, es que confía que va a salir de sus problemas y que tiene la victoria asegurada porque Jesucristo nunca ha perdido ninguna batalla. Somos el único ejército que antes de pelear ya hemos obtenido la victoria de antemano, hermano. Y todos los que se levantan en contra del Señor caerán uno por uno, hermano, porque nadie le va a sostener cara a cara a nuestro Dios Todopoderoso. Si tú eres con Dios, hermano, ¿quién contra ti? Pero si eres en contra de Dios, entonces, ¿sí estás entendiendo esto? Elige el camino de vida, elige el camino correcto, elige el camino bueno. Porque si tú juegas al cristiano, hermano, si el diablo, fíjate lo que apenas escuché, una persona dijo esto, dice, yo conocí al diablo y es poderoso y le temí, pero cuando yo me convertí al cristianismo, conocí a Dios que es más poderoso que el diablo y le temí aún más. ¿Sabes por qué vimos ese versículo? Jesús va cargando la cruz, está desangrándose nuestro Señor Jesucristo por nosotros, está muriendo por nosotros. Él sería la única víctima en toda la tierra porque Él, sin ser culpable, Él cargó con nuestra culpabilidad, con nuestra maldad y con nuestro pecado. Y Él iba desangrándose literalmente, hermano. Sangre y sangre y sangre por acá, por allá, lo escupieron, lo bofetearon, le pusieron la corona de espinas, le dieron 39 latigazos, le desgarraron su piel, estaba sangrando por todas partes nuestro Señor Jesucristo. Y entonces las mujeres le dicen, Señor Jesús, ¿cómo estás así? Y empezaron a llorar. Y mira la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera lloraría también en ese momento y diría, pobre de mí, si yo no merezco estar en este lugar. Si yo no merezco que me hayan golpeado. Y entonces Jesús dice, no lloren por mí, porque yo no soy una víctima, yo soy el victorioso. Y les voy a dar victoria a todos ustedes. Lloren por ustedes, si no se arrepienten. Jesús es victorioso. Jesús nunca va a llorar contigo, hermano, solamente por llorar. Él va a levantar tu mano derecha y te va a decir, levántate, y es el tiempo que seques tus lágrimas y que te pongas en pie como un guerrero, como una guerrera que tú eres. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Entonces nuestra frase dice, la víctima abraza el dolor, no abraces el dolor, pero el victorioso elige la confianza. Primera de Juan 5:4. Mira lo que dice la palabra, léelo conmigo en voz alta, hermano. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué hay en el mundo? Pecado y maldad. Y el diablo. Todo el que es nacido de Dios no puede decir estas palabras, hermano. ¿Por qué caíste? Por el diablo. No. Si naciste de Dios, vas a vencer el pecado. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Di conmigo esta parte. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Por eso el víctima abraza el dolor, pero el victorioso elige la confianza, la fe. Y dice el siguiente versículo 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que hay un Dios todopoderoso, que es más grande que cualquier problema y que cualquier adversidad y que cualquier enfermedad y que cualquier maldición, hermano. Por más que tu padre o tu madre te hayan maldecido y te hayan dicho, tú te vas a morir como tu padre de alcohólico y tantas cosas te hayan maldecido y tú no vas a ser nadie en la vida, eres un inútil, no sabes hacer nada sin mí. ¿Sabes qué? El victorioso de victoriosos, el rey del universo, el rey de gloria, está de nuestro lado, y si tú crees en él, entonces esa fe puesta en él, hermano, te va a impulsar a salir adelante, pase lo que pase. Quiero darte unas características rápidamente de una persona víctima y de una persona victoriosa. A ver qué somos nosotros, hermano, qué hemos elegido ser. ¿Ya escuchaste ahí cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Cómo puedes vencer al mundo? Con la fe. ¿Cómo puedes vencer al mundo? ¿Cómo puedes tener victoria? Creyendo en Jesucristo. Te voy a dar la primera característica de una persona víctima. ¿Cuántas víctimas hay aquí? Entonces dile al que está a tu lado, entonces ya no te quejes. Sí, hermano, ya no te quejes. Que un victorioso no se queja, un victorioso no está ahí, hermano, le levantan la mano, ¿verdad? En el box, el que ganó, y no está, ay, es que ¿por qué gané? Es que la vida es muy mala, ¿por qué tuve que ganar? ¿Quién? O sea, no, hermano, al menos que lo hayan dejado muy mal de su cabeza. Un victorioso nunca se queja, ay, ¿por qué tengo tanto dinero y tanta salud? Yo no quisiera tener esto. Una víctima se queja, esa es una característica también, por si la quieres apuntar, hermano. Esa es la última, pero te voy a dar la primera. Pensamiento de derrota. La víctima tiene pensamiento de derrota. La víctima solo ve, hermano, en su mente la derrota aún antes de comenzar la batalla. La víctima siempre dice, no, yo no voy a poder. No, yo no voy a ganar. Y la persona victoriosa ve su victoria, hermano, en medio de las circunstancias difíciles. Dice, pues si Dios me sacó del otro, también me va a sacar de esto. Y si Dios es todopoderoso y aún a los muertos resucita, pues ¿qué no hará conmigo? Y si te cambió a ti, hermano, ¿por qué no me cambiará a mí también? Y si estabas con un genio de los mil demonios, ¿por qué no cambiará el mío también? ¿Verdad? Y si Dios te perdonó a ti de tus pecados, también Dios me puede perdonar a mí. La persona víctima ve la derrota y el victorioso siempre ve victoria, por eso se llama victorioso. Otra, hermano, la persona víctima tiene autoconmiseración. La autoconmiseración, fíjate lo que es, hermano, en el diccionario, no lo he inventado yo. Un sentimiento de pena y dolor por la desgracia o sufrimiento que la propia persona padece. La autoconmiseración es un sentimiento de pena y dolor. O sea, la persona siente pena y dolor por él mismo, por la desgracia que ha sufrido. Una persona con una autoconmiseración es una persona que él mismo se rebaja, en otras palabras. Yo te voy a decir una cosa, hermano, tal vez me adelante un poco del tema, pero como veo que ya está ganando el sueño, si tu esposa o tu esposo te deja por otro, que siempre va a ser por alguien menos mejor que tú, si te deja, ¿cómo te sentirías tú? ¿Con pena y con desgracia? Porque entonces te estás poniendo en la postura de víctima. ¿Sí estás entendiendo esto, hermano? O yo no sé cuántos están entendiendo aquí. ¿Por qué te tienes que poner en esa postura de víctima? Si te engañó o no te engañó, ese es su problema de él. Y si te echa la culpa, y yo te engañé por esto, porque tú nunca me cocinabas bien, o porque tú eres una mala mujer, o porque tú eres un mal hombre. Ese es su problema, de él o de ella. Tú no te tienes que poner en esa postura. ¿Qué importa si te engañó o no te engañó? No eres más o no eres menos porque te haya engañado. Pero la víctima siempre se pone en esa postura. Pobre de mí. La llorona es una víctima. Ay, mis hijos. Sí, y siempre está, ay, mis hijos. Y hay pastores que a veces estamos, también me incluyo ahí, ay, mis ovejas, y hay este y hay el otro. Pero nosotros, cuando yo estaba preparando este tema, hermano, me di cuenta que yo he caído en la actitud de víctima muchas veces, de quejarme. Y yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Pues sí, pues yo decidí ser pastor. Esa no es tu culpa, esa no es tu bronca, esa no es tu responsabilidad, es la mía. Y si yo engaño a mi esposa, y ella me lo ha dicho, la pastora, y se los confieso aquí, cuando hemos platicado, no del diario, pero hemos platicado dos veces en todos nuestros años de matrimonio, fuertemente, o más que fuertemente, muy directamente, hermano, sin enojo, sin nada. Y le hemos dicho los dos, si tú me engañas, ese es tu problema. Ese no es mi problema. Yo seguiré con mi vida, no soy menos si ella me engaña. Ella no es menos si yo la engaño. Valemos lo que valemos por la sangre de Jesucristo, hermano. No por un hombre ni por una mujer que no han sabido estar a nuestro lado. No te pongas en esa situación de víctima, porque nunca vas a salir a tener victoria en tu vida. La víctima nunca tiene victoria, siempre sufre, siempre llora, siempre está en la lona. Pero el victorioso siempre levanta sus manos, aún en medio del dolor también, hermano. ¿Cuál quieres ser tú, hermano? ¿Cuál quieres ser tú? Otra característica de la víctima es egoísta, la víctima. Solo se ve a sí mismo, hermano. Él es el único que ha sufrido. Nadie ha sufrido como él o como ella. ¿Por qué me tocaron estos hijos?, dice la víctima. ¿Por qué no me casé con Antonio Banderas? ¿Verdad? Pues porque no está Antonio Banderas aquí. Pero aquí está Guillermito. Yo, con todo respeto, lo veo más guapo a Guillermo, ¿eh? Ah, no es cierto. Yo te estoy buscando pareja, ¿no? Ah, está soltero, por cierto. Eso ya me dijo a mí. Bueno, hermanos, la víctima es egoísta, solo ve a sí mismo. Yo soy el que he sufrido más, el que me han hecho más daño a mí. Siempre está esperando de la gente compasión o, se oye muy fuerte, pero hasta lástima. La víctima, hermano, ¿cómo se llama? Llama la atención, quiere llamar la atención. Y a lo mejor nadie le hace caso en ese momento, pero él quiere llamar la atención. Y empieza a caminar así. ¿Y ahora qué tendrá tu papá? Ah, quién sabe. Y entonces empieza a caminar así. Hasta que alguien le dice algo. Quiere llamar la atención siempre. Ya no ora, ya no lee. ¿Y ahora por qué? Quiere llamar la atención. La víctima siempre busca la atención y siempre piensa en él, no piensa en los demás. Cuando nosotros decimos una invitación, sal para orar por alguien aquí, la víctima siempre va a decir, yo necesito oración, que alguien venga a mí. Saluda a tu hermano, a tu hermana, la otra persona, el victorioso saluda y se despoja de sí mismo, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, ¿o no es así, hermano? Pero la víctima solamente dice que alguien venga a saludarme, ¿cómo necesito un abrazo? Pero nunca piensa en los demás. La víctima siempre piensa, a mí me hicieron, pero yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿Yo qué he hecho? ¿Y sabes qué dice la víctima, hermano? ¿Qué es la otra característica? Te la voy a decir. La otra característica es que reniega. Y la víctima dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y siempre está renegando de todo. Se queja de todo, hermano. Pero un victorioso le da gracias a Dios por todas las cosas. ¿Sabes que la mayoría de las cartas que Pablo escribe son de victoria? ¿Y sabes dónde las escribió? En la cárcel. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo iba desangrándose y dijo, no tengan lástima por mí? Yo voy a estar ahorita con Dios. Preocúpense por ustedes. Una víctima, hermano, siempre va a estar en la lona, recuérdalo. Pero un victorioso siempre va a levantar sus manos. Mira todo lo que le pasó a Job y no cayó en ese estado de víctima de decir, ¿cómo me quitaste a mis hijos? ¿Cómo me quitaste mi economía? ¿Cómo me quitaste todo? ¿Sabes por qué nosotros, hermano, somos a veces víctimas? Una de las razones por las cuales caemos en ese estado de víctimas es porque pensamos que somos muy buenos. Yo he escuchado de muchos de ustedes, de mucha gente, que dice, ahora que le estoy sirviendo más, me vienen más problemas. Ahí te estás poniendo en un estado de víctima. Ahora que le estoy sirviendo, o sea, apenas si estamos haciendo un poquito de cosas buenas, de todas las malas que hicimos. ¿Cuánta cosa mala hicimos? Apenas estás respetando a tu esposa, siempre le has sido infiel, y un año que lleva respetándola y que ella se le pasó la comida y la sal, entonces ya dices, y tanto que yo te he sido fiel, y tú con tu sopa salada, mujer. ¿Y sabes por qué actuamos así? Porque te crees muy bueno. No somos buenos. ¿Quién es bueno de aquí? Nadie somos buenos de aquí. Y yo que te sirvo, Señor, y mira cómo me pagas. ¿Cómo te pago, hijo? Apenas estás empezando y eso que estás recibiendo son consecuencias de tu pasado. Y yo te perdoné de tus pecados, pero las consecuencias yo no las borro. ¿De qué nos estamos quejando? Porque somos víctimas. Porque nos ponemos en la postura de víctimas, pero Dios, como te lo dije al principio de este sermón, nunca nos va a ver como víctimas, siempre nos va a ver como victoriosos. Ese es tu problema si tú te quieres ver como víctima, hermano. Nunca vas a salir de ese dolor, de ese sufrimiento. Y todos vas a ver que te dejaron. Todos me dejan, todos me dejan. Todos me han dejado, todos me han volteado la espalda. Yo oro y nadie me escucha. Dios no me escucha. Esa es una persona víctima. ¿Y cuántas veces Dios te ha hablado y tú no has querido ir a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido infiel y Él siempre se ha mantenido fiel? ¿Qué razón nos da Dios? ¿Qué razón nos da Dios para serle infiel? Ninguna. Tal vez tú te puedas quejar si tú le has sido infiel o te han sido infiel, porque tal vez tú diste razones o no lo sé, y a fin y a cabo cada quien que asuma su responsabilidad, como lo dije hace rato. Pero Dios nunca nos ha dado ninguna razón para que le seamos infiel a Dios. ¿Qué pero le pones a Dios? ¿Qué pero le pones a Dios, hermano? ¿Que Dios no te escucha? ¿Que Dios esto? Pues si la Biblia dice que para que recibamos algo hay que ser obedientes, no solamente orar. Una víctima, hermano, siempre se está quejando. Una víctima siempre está renegando. Una víctima se pone en esa postura porque se cree muy bueno y porque no asume su responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Hechos capítulo 2, versículo 25 y 26. Entonces vimos varias características. Hechos capítulo 2, versículo 25 y 26. Vimos varias características. El víctima siempre está pensando en la derrota. El victorioso ve la victoria, hermano, siempre. La víctima tiene autoconmiseración. El victorioso se ve a sí mismo que Dios está de su lado. La víctima es egoísta, pero el victorioso, todo lo que le pasa al victorioso dice: me duele, pero algo de provecho le sacaré de esta situación. ¿Sí entiendes esa diferencia, hermano? La víctima siempre piensa: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero el victorioso dice: algo de provecho le sacaré de esta situación. El víctima también, otra de las características que mencionamos rápidamente, pero te la vuelvo a afirmar, es la soledad. Siempre se siente solo, todos me han abandonado, aún Dios no me contesta. Esa es la postura de la víctima. Pero el victorioso, hermano, sabe que alguien está a su lado peleando y que ese es Dios, indudablemente. El victorioso ve aún en medio de los problemas, hermano, la mano poderosa de Dios, y mira lo que dice Hechos 2:25. Mira lo que dice, escúchalo bien y léelo con atención. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué ve el victorioso? No vea los problemas, hermano. Ve que Dios siempre va delante de él. De esta me sacarás, Señor. De esta me sacarás. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Cuando tú sabes que Dios va delante de ti, dices: ¿quién puede enfrentar a Dios? ¿Quién, hermano? Nadie. Quiero que me acompañes a Romanos, y es el último, por favor, ahora sí. Este no lo tenía en mis anotaciones, pero quiero dártelo. Romanos capítulo 8, por favor. Versículo, vamos a leer desde el versículo 33, por favor. Romanos 8:33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Mira lo que dice. Pablo sufrió todo eso que acabamos de mencionar. Golpes, hambre, desnudez, todo, traición de la misma iglesia. Él levantaba iglesias y la misma iglesia después de un tiempo lo traicionaba a Pablo. Y él no tiene una actitud de víctima ni de conmiseración, sino que dice esto: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero mira lo que dice: antes en todas estas cosas, dilo conmigo fuerte, hermano, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hermano. Amén. Quiero contarte, para finalizar, la historia de un pastor en los Estados Unidos, hermanos. Me llamó mucho la atención y si Dios nos probara de esa manera, yo como pastor espero reaccionar de esa misma manera o mejor que él. La historia es verídica, hermano, en muchos lugares se ha dado. Hay líderes que se levantan, hay un pastor titular, pero hay líderes que se levantan y a veces no comparten la visión del pastor, empiezan a tener cosas en su corazón y empiezan a murmurar en contra del pastor y entonces se jalan a la gente. Y eso sucedió en esta iglesia, y para no alargarme tanto, la mitad de la iglesia se dividió, hermano. Eran muchas personas y la mitad de la iglesia se dividió. Entonces mucha gente se fue con esos líderes traicioneros, por decirlo así, y una hermana, por muchas cosas que creyó del pastor que no eran ciertas, también dijo: me voy con ustedes. Pero esa hermana era la única que dijo: le voy a dar gracias al pastor por todo lo que me ayudó mucho, y le voy a dar gracias al pastor. Y después los alcanzo allá en la iglesia, porque ellos ya habían puesto una iglesia. ¿Sí me estás entendiendo la historia? Entonces ella entra a la iglesia, hermano, y haz de cuenta, pues aquí por ejemplo los domingos está lleno, y que nada más hubiera la mitad de repente, ¿qué sentirías tú en tu corazón? Y ella se sintió así rara, y ahí en un rinconcito, porque ella también era traicionera con el pastor, en un rinconcito se sentó. Y el pastor empezó a predicar, hermano, como si no hubiese pasado nada, con alegría, con gozo. Y en la prédica ella fue conmovida, y Dios le dijo: mira a mi siervo, la mitad de la iglesia se fue y tú te vas a ir. Tú te quieres ir, pero él sabe quién está de su lado, sabe que yo estoy con él y que esta iglesia se volverá a levantar nuevamente. Y entonces ella empezó a ver la confianza del pastor, hermano, y fue conmovida y se acercó con el pastor y le dijo: pastor, si me permite 5 minutos, quiero decirle algo rápidamente, pastor. Yo hoy pensaba darle las gracias e irme con los demás, con los que se salieron de aquí. Pero yo vi que usted predicó como si no hubiese pasado nada. No estuvo en la postura, en otras palabras, de víctima, sino de victorioso. No estuvo en la postura de llorar y decir: todos me han abandonado, todos son unos malagradecidos, unos traicioneros, y yo les enseñé la palabra, ¿por qué se fueron? Él no dijo nada. Él siguió predicando como si nada hubiese pasado. Y dice: quiero decirle algo, pastor. Vale la pena estar en esta iglesia por una persona como usted, que a pesar de las circunstancias y que a pesar del dolor que tal vez sienta usted en su corazón, usted sabe quién está de su lado y está Dios de su lado. Y si Dios está de su lado, yo también quiero estar de su lado. Y la iglesia en 2 años aproximadamente volvió a llenarse, porque una persona que no se pone de víctima siempre tendrá victoria. Una persona que siempre está de víctima siempre llorará, siempre quedará en la lona. Pero alguien que sabe que Dios está enfrente de él y que Dios camina enfrente de nosotros: si tú eres conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya.